El día de hoy les tengo un mensaje que en parte es mi testimonio personal. Mucho de lo que el Señor me ha estado hablando, como dijo Andrea, escribí un libro, gracias a Dios. Simplemente por pura gracia, no porque sea muy inteligente, en la escuela no crean, o sea, yo era de las burritas, o sea, no. De verdad que yo sé que el Señor es el que hace la obra y el Señor nos pone en los lugares que Él quiera. Entonces, prácticamente ese libro es mi testimonio personal y hoy les quiero compartir un poquito acerca de esto. Y pues bueno, que sepan que estoy casada con David, tengo 31 años y pues nada, es lo más importante que pueden saber de mí y que amo al Señor y el Señor me salvó. Y pues bueno, nadie está preparado para escuchar malas noticias jamás. Yo creo que nadie estamos como que, bueno, ya ahorita estoy preparada, seguramente como que se siente que viene algo negativo. La verdad es que nadie planeamos eso. Y en nuestro caso, David y yo tenemos de casados 8 años, gracias a Dios, muy feliz matrimonio, pero 7 años luchando con el tema de infertilidad. Y recuerdo una vez que fuimos al hospital y literalmente el doctor nos dijo, es imposible que conciban naturalmente. Entonces, recuerdo que eso fue como un balde de agua fría. Jamás planeábamos eso. Los dos somos súper de familia, nos encanta la casa grande y jamás pensamos que íbamos a pasar por eso, ¿verdad? Nadie lo piensa jamás. Y aún puedo sentir ese brinco en el corazón cuando el doctor dice eso. Y la verdad, no les miento, han sido años difíciles de asimilar esta verdad. Empezamos a intentar tener hijos a nuestros 23 y 25 años, ya tenemos 31 y 33 años, ya no es lo mismo. Y gracias a Dios, Él ha sido fiel, Él nos ha sostenido y si tú estás pasando por algo así, Él lo va a hacer, Él te va a sostener. Pero una realidad, y de esto se trata mi mensaje el día de hoy, y lo quiero hacer con mucho respeto y que sepan que no es desde un corazón de amargura para nada, es que desgraciadamente muy pocos han sabido llorar con nosotros en ese tema. Muy pocos han sabido cómo acompañarnos. Y de verdad que no los culpo, no los culpo, no tengo rencor contra nadie, de verdad Dios lo sabe, porque yo misma me he encontrado en esa situación difícil de no saber qué hacer, qué decir, no saber llorar con los que lloran, porque definitivamente yo creo que podemos estar todos de acuerdo en que acompañar a alguien en su dolor es muy difícil, ¿verdad? A nadie nos gusta estar en funerales, a nadie nos gusta cuando la persona te empieza a contar su vida y te incomodas porque no sabes qué decir, no sabes si abrazarla o mejor no, o decir algo o mejor callar, no sabemos. Y como les digo, reconozco que de verdad, yo no he sabido llorar con los que lloran en más ocasiones de las que me gustaría admitir. Y recuerdo también, aquí vino conmigo mi querida amiga Anke, que aquí también está su hermana Ania, y recuerdo mucho hace como 2 años y medio, un poquito más, fui a cenar con Anke a un restaurante japonés y me acuerdo mucho que ella, entre lágrimas, nerviosa, me da la noticia de que le quedaba muy poco tiempo de vida a su mamá. Esto fue otro golpe para mí. Obviamente yo sé que no como ustedes, pero yo me acuerdo que sentí como que ¿qué hago? Y pues no supe más que la abracé, lloramos juntas, le recordé algunas verdades bíblicas, ella también, y simplemente fue lo que hicimos. Pero a pocos meses de la partida de su mamá, recibimos una llamada de David, su esposo, en la madrugada, diciéndonos que el papá de Anke y Ania había fallecido. 6 meses de diferencia. Y yo me quedé atónita. ¿Qué dices ahora? Ya la acompañé acá. Ya estuve en el funeral. Estuve aquí con ella. Pero esto, ¿cómo lo explicas bíblicamente? ¿Cómo explicas esto? ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Cómo podía acompañar a mi amiga en este tiempo tan oscuro para ella? ¿Qué podía decir? Y creo que estás conmigo en que en estos tiempos las palabras se quedan cortas, en que las frases de ánimo y lo mejor está por venir suena hueco, ¿verdad? Y hasta las visitas, aún con buena intención, parece muy inoportuna. No sabemos cómo llorar con los que lloran, no sabemos cómo acompañar a otros en sus dolores. Pero yo hoy les quiero decir que al hacer esto, estamos dejando fuera a los que el Señor precisamente tiene en su corazón. Porque si vemos un deseo de Dios en la palabra, es por el afligido y el dolido. Y lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Y bueno, ¿por qué pasan cosas malas incluso a personas que aman al Señor, que les sirven? ¿Por qué nosotros sirviendo al Señor en un matrimonio no podemos tener hijos y unos adolescentes se acuestan una noche y tienen hijos, ¿no? ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda que a los malos a veces les va bien y a los buenos nos va mal? ¿Verdad? Así tendemos a pensar. Pero ¿saben qué? La Biblia es bien clara en decirnos desde Génesis 3 que por haber pecado contra el Señor, Adán y Eva, desde ahí no nada más hubo una separación con Dios, que eso fue lo más importante, sino que a partir de ahí vino mucho dolor y mucho sufrimiento a esta tierra. Por eso vivimos todo esto, no porque Dios quiera que tú sufras, sino como la consecuencia de la separación de Dios. Esto es algo bíblico. Pero ¿saben algo? El pecado no solo nos trajo muchos sufrimientos, sino que también vino a cegarnos al sufrimiento de los demás. Y es lo que yo les quiero comentar el día de hoy. Yo les quiero animar a tomar en serio el mandato, porque es un mandato de Dios, el lloren con los que lloran, porque es la forma en que amamos. Pero el pecado nos vino a cegar ante el sufrimiento de los demás, nos lleva a ser egoístas, cortos en nuestro amor, apáticos ante el dolor de los demás y amantes de nuestra propia comodidad, hasta que te pasa a ti. Y es ahí cuando dices, ¿por qué no hay alguien que está llorando conmigo? ¿Dónde está la iglesia en este momento? Incluso puedes decir, ¿dónde está Dios? Saben, hay muchos libros, hay muchas predicaciones, muchas enseñanzas sobre el sufrimiento en primera persona, pero hay muy poco contenido que se esté produciendo y reproduciendo sobre cómo sufrir con otros. Y es tan importante esto. Por eso les hablo el día de hoy de esto. Pasamos mucho tiempo buscando consuelo y esperanza personal, y claro que es bueno, busquémoslo en Cristo. Gracias a Dios por eso. Sin embargo, a veces estamos tan inmersas en nuestras propias circunstancias que olvidamos que hemos sido llamados a llorar con los que lloran. Romanos 12:15 dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Esto es palabra del Señor. Tú y yo hemos sido llamados a compartir lágrimas con otros, siendo un reflejo de Cristo para el sufriente y el mundo. Pero ¿sabes qué? La verdad es que lo reconozco, fallamos mucho en esto, mucho. Yo creo que todos aquí nos hemos encontrado diciendo, Cristo te ama, mientras que nuestros afectos se encuentran fríos por los sufrientes. Le decimos a los que lloran, oye, cuenta conmigo, cualquier cosa que necesites, avísame, ¿verdad? Siempre decimos eso, pero nos incomoda ir a ellos con lo que ya sabemos que necesitan, que no nos tienen que decir. Y que muchas veces van a tener pena de decirnos también. O si llegan a hacerlo y acercarse, como que nos incomodamos. Ay, qué impertinente o qué aprovechado de lo que le dije, ¿verdad? O sea, realmente no lo decimos muchas veces sintiéndolo o en verdad. Hemos caído en ser consoladores miserables, como los de Job, que culpamos a los que lloran por sus sufrimientos. Nos hemos impacientado cuando alguien se lamenta y le decimos, no, el gozo del Señor, la Biblia dice, gózate, ¿verdad? Hemos hecho esto también. Hemos proclamado la verdad sin compasión. Ay, amiguita, ya no empieces, ¿qué dice la Biblia? Dice esto. Hemos hecho eso muchas veces también, ¿verdad? Y aún hemos participado en la competencia del sufrimiento, haciéndoles ver de que, no, hombre, eso no es nada, Andrea. Yo llevo 8 años en infertilidad. Si tú supieras qué es eso, y empezamos a competir, ¿verdad? Y miren, de verdad que esto es un tema súper importante, porque a veces creemos que es poco espiritual como que, no, pues Dios y yo, su presencia, yo le canto, yo le adoro. Pero ¿sabes qué es mucho más espiritual? Amar. Toda la ley, dijo Jesús, se resume en dos mandamientos. Amar al Señor por encima de todo y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, llorar con los que lloran es relevante para nosotras, muy relevante. Me atrevo a decir que la mayoría de las heridas que hemos causado como iglesia vienen precisamente por no saber llorar con los que lloran. No sé si ustedes han escuchado de personas que vienen a la iglesia y luego dejan de venir y les preguntan por qué. Lo que pasa es que yo sufrí esto y nadie estuvo para mí. Es que yo pedí ayuda y una vez vinieron a mi casa y ya, o sea, me decepcioné de la iglesia. Y claro, los ojos de ellos no estaban en el Señor, definitivamente. Pero, ¿qué está pasando con nosotros? La iglesia y el testimonio de Cristo han sido afectados precisamente por no saber cómo llorar con los que lloran. Y es por eso que este tema es muy relevante. Y sabes, lo más fuerte es que al hacer esto, estamos desplegándole al mundo un corazón muy distinto al de Cristo. Estamos mostrando algo que no es el Señor. Y sí saben que nosotros estamos aquí en el mundo para representarlo aquí. Si no, cada quien pondría su fe en Jesús y el Señor se lo lleva porque la meta solo es estar con Él. Pero no, Él nos dejó aquí para hacer luz, para mostrar a otros su corazón. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo es el corazón que tú estás mostrando a otros? ¿Es compasivo o es muy egoísta? He comprendido que Dios ama a cada alma individualmente y se duele con sus dolores. Yo estoy encargada del grupo de mujeres en mi iglesia y hay de todas las edades, chavitas, señoras ya de la tercera edad, y de repente vienen conmigo con unos casos que digo, no entiendo eso. Jamás lo pensé. O adolescentes que están llorando que porque Justin Bieber no vino y cosas así. Y dices, ay, no puede ser. O sea, ¿verdad? Tendemos como a comparar nuestros dolores y decir, eso es ridículo, eso es ridículo. Pero ¿sabes qué? He comprendido que Dios se duele con cada dolor. Él valora cada alma y le importa cada dolor. Él ama a Enrique, quien llora porque acaba de perder a su hijo, pero también a Andrea, quien llora en silencio por el cáncer que acaban de diagnosticarle. Ama a Yolanda, que llora por la pérdida de su esposo. Ama a Diego, quien se siente incapaz en su problema económico. Ama a Ruth, que llora por las adicciones de su esposo. Ama a Sonia, que llora por sus pecados. A Nancy, que sufre por su matrimonio. A Andrés, que cortó con su novia. A Ivanita, que se le murió su perrito. A Dios le importa cada uno de esos dolores. Son dolores que necesitan consuelo, cada uno. Y esto me ha costado a mí, porque la verdad es que como que el tema, por ejemplo, de los adolescentes y que Justin Bieber y todo, a mí se me hacía muy ridículo. Y me hacían perder demasiado tiempo porque te quiero marcar, te quiero contar todo lo que me pasó, es que vi a quién sabe quién y no me quiso saludar y cosas así. Y era como que, ay, no puede ser. Pero de verdad, el Señor me ha enseñado que a Él sí le importa, aun lo que a nosotros no nos importa. Somos tentadas a evaluar el sufrimiento de los demás según nuestra propia opinión y estándar. Y dependiendo de nuestra propia evaluación, decidimos si extiendo el consuelo o lo retengo. No, hombre, esto es una ridiculez. O no, esto sí es importante, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Y quiero que se lleven esto, Dios no es así. Dios es compasivo. Delante de Dios, tu dolor es su dolor. Él no tiene una balanza como que, bueno, aquí ya, ahora sí respondo su oración porque sí está muy pesado, pero lo del perrito no, Él no es así. Y saben, algo que he estado meditando es que cuando menospreciamos el dolor de los demás, haz de cuenta que le estamos diciendo a Jesús que su obra fue exagerada. Estamos diciendo, no hombre, tú viniste a morir por eso. Realmente, porque sí saben que en la cruz Él cargó todos nuestros dolores, nuestros pecados, nuestras enfermedades. Él vino a encarnarse y a sufrir para que un día tú y yo no suframos ningún sufrimiento. Entonces, cuando llamamos ridículo un sufrimiento, le estamos diciendo a Jesús, exageraste. Estás exagerando, fue tonto venir a morir por esto. Pero ¿sabes qué? Jesús vino a morir por todos nuestros dolores, aún el más pequeño, delante de nuestros ojos. Entonces, el dolor es real, tan real como la cruz. Y no olviden eso. Ok, entonces, si a Dios le importa cada uno de los dolores de nuestro prójimo, al punto de que se encarnó para sufrirlos y así consolarnos para siempre con su salvación, también debe de importarnos a nosotros el dolor de los demás. Entonces vamos a ver un poquito el corazón de Cristo ante el dolor. ¿Cómo es que Él lloró con los que lloran? Porque siempre Jesús es no nada más el que capacita y el que nos consuela, sino que también Él es nuestro ejemplo, ¿verdad? Y vemos cómo Jesús lloró. ¿Se sabe en ese versículo, el más chiquito de toda la Biblia? Jesús lloró. Literalmente dice eso. Y me encanta porque, miren, yo no sé cómo sean ustedes, pero como que yo crecí en una familia un poco fría. O sea, no éramos tan afectivos o así. Te amo o te sirvo. Así somos. Entonces me acuerdo que para mí, derramar lágrimas frente a mi familia era como que no, yo me voy a mi cuarto, que mi mamá no me vea, que nadie me vea. Entonces para mí como que derramar lágrimas era como una señal de debilidad o como que no quiero cargar a nadie, no quiero así, ¿verdad? Pero Jesús no fue así. Jesús no temió en derramar lágrimas frente a nosotros. Él pudo haber dicho, no, yo soy Dios. ¿Cómo le voy a mostrar aquí a la humanidad que yo lloro? Pero no hizo eso. Jesús no se avergonzó ni se escondió para hacerlo. Todo lo contrario. Él generosamente nos mostró el rostro de Dios llorando. ¿Y sabes qué pudimos ver ahí? Su asombroso corazón compasivo. Gloria a Dios por Jesús, que nos enseña que nuestro Dios llora. Nuestro Dios llora y nos ha llamado a aprender de Él a llorar con los que lloran. La Biblia registra 3 veces en que Jesús llora. Las 3 ocasiones muestran mucho más que simple sentimentalismo. Él verdaderamente nos dio a conocer que fue el varón de dolores experimentado en quebranto. Y quiero enfocarme en una de esas ocasiones, que es la del versículo Jesús lloró, que es la más famosa. ¿Alguien ha escuchado esa historia, la de Lázaro? ¿Sí? Bueno, las que no, se los voy a leer. Juan 11, 32 al 37, yo se los leo. Se me olvidó. Okay. Al llegar María a donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies, diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron? Preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Jesús lloró. Por eso los judíos decían, miren cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Ok. Poco antes de esto, vimos a María y a Marta muy angustiadas porque su hermano Lázaro se enfermó gravemente. Entonces las hermanas envían a alguien para informar a Jesús y literalmente le dijeron, Señor, el que tú amas está enfermo. Pero es muy interesante, si han leído esta historia, que Jesús decide quedarse ahí. O sea, Él no dice, mi amigo, déjame me lanzo. No, ¿Él qué hace? Decide quedarse 2 días más donde estaba. No se movió hacia allá con prisa. Después Lázaro fallece, enfermó tan grave que fallece y fue sepultado. Entonces, 2 días después fue que Jesús fue a Betania. Y Marta sale a recibirlo y le expresa todo el dolor que sentía por la muerte de su hermano. Y cuando Jesús ve todo ese sufrimiento de Marta y María, la multitud que le lloraba a Lázaro y a Lázaro muerto, Él se conmueve y llora. Entonces yo creo que te puede sorprender la decisión de Jesús de quedarse donde estaba a pesar de la noticia de la grave enfermedad de su amigo Lázaro, ¿verdad? Y tal vez tú puedes preguntar, oye, pues ¿a Jesús le importaba o no? ¿Acaso Jesús fue insensible ante la situación? Déjame decirte que por supuesto que no. De hecho, cuando Él recibe esta noticia, Jesús dice esto: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Jesús se quedó ahí porque había un propósito, ¿verdad? Jesús se quedó porque Lázaro debía morir. Él no podía detener eso. Había propósito en su partida. Y sabemos que Lázaro muere, pero Jesús siempre supo que lo resucitaría. Él sabía que iba a ir 2 días después y que iba a resucitar. Y que eso iba a ser un gran testimonio de que Cristo tiene el poder para dar vida entre los muertos, ¿verdad? Y es uno de los pilares de nuestra fe, que decimos, si yo tengo mi fe en Jesús, si yo muero, un día resucitaré, así como Lázaro, así como Jesús, ¿verdad? Pero quiero que entiendan que es en este contexto que Jesús sabía que iba a resucitarlo y que tenía el poder para hacerlo, en que Jesús derrama lágrimas. Medita un poquito en eso. Al comprender que desde el principio Jesús conocía el final de la historia, todavía me sorprenden más sus lágrimas. ¿Por qué lloró? ¿Por qué lloró? Él ya sabía, él tenía todo el poder, pero aún así se compadece y se conmueve profundamente. Para mí es súper, súper hermoso que él no haya avanzado fríamente a cumplir con sus propósitos. Que él no dijo, ay, ya no llores, ya ahorita lo resucito. Él mismo lloró. Él decide hacer una pausa para ver y sentir. ¿Y sabes qué? Esto nunca es bonito. Nunca. Hacerlo fue doloroso para él. Lo que vio no fue bonito, no fue agradable. Él vio la realidad dramática y dolorosa del efecto de la caída de Génesis 3, de la separación con Dios. Él observó a personas quebrantadas y dolidas. Él vio a víctimas de 2 terribles gigantes, el pecado y la muerte. Y esa realidad oscura lo conmueve hasta las entrañas. Y esto, de verdad, que me deja sin palabras. Habría sido mucho más fácil dejar que el conocimiento de que Lázaro resucitaría y que su poder para hacerlo dejara intacto su corazón. Que él dijera, yo no tengo que sufrir. Sí murió, pero ahorita en 5 segundos lo voy a resucitar. No fue así. Él permite que su corazón se rasgue en amor y que derrame lágrimas por los afligidos que estaban frente a él. ¿Sabes? Estas lágrimas hicieron que los judíos dijeran, miren cómo lo amaba. Y ellos entendieron que sus lágrimas expresaban el amor. Jesús no estaba llorando porque ya nunca iba a ver a su amigo. Jesús no estaba llorando porque ya no tenía el poder para hacerlo. Jesús estaba llorando porque Jesús es perfecto. Y Él nos estaba demostrando cómo es la perfección. Y la perfección se duele ante la pérdida. La perfección se duele cuando alguien a quien ama sufre. Él nos estaba enseñando cómo debemos de llorar con los que lloran. Ellos comprendieron que el amor de Jesús se hizo evidente por medio de sus lágrimas. Pero por otro lado, chéquense, está otro grupo. Los fariseos que dicen, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Que no, si hizo ese milagro, no pudo haber evitado. Chéquense cómo no creían que lo podían resucitar. Pero dicen, ¿no pudo haber evitado, mínimo, hecho algo para que no se muera? Pero ¿saben algo? Ellos no entendieron algo que tú y yo debemos de comprender. Ellos no entendieron que el poder de Jesús no incapacita su compasión. ¿Sí? El poder de Jesús no impide su compasión. Jesús iba a resucitarlo, sí, pero ¿sabes qué? No sin un amor y un afecto sincero hacia Lázaro y a los que lloraban por él. Su poder no impide su compasión. Ahora, ¿saben algo? Dios nos creó a su imagen y semejanza, dice la Biblia. Esto quiere decir que nos creó con su misma capacidad de experimentar emociones. Pero el pecado lo ha averiado un poco. Nuestra capacidad para compadecernos nos dura así poquito. Pasa lo de Israel y lloramos y Señor, ten misericordia. Pasa una semana y se nos olvida, ¿verdad? O tú dices, ay, voy a ser súper intencional con Anke en su pérdida. Pasan cosas de la vida y no puedo hacerlo como quisiera. Pero en Cristo hay esperanza. Hay esperanza para nuestras emociones averiadas, para nuestra compasión limitada. Hay esperanza en Cristo. El amor de Dios y su Espíritu Santo nos capacitan para volver a conectar nuestras emociones con las de Dios. Y esa es la razón por la que la iglesia debería de ser la comunidad más compasiva de la tierra. Porque tenemos a un Dios compasivo que nos da de su compasión diariamente. Y de esa manera podemos darlo a otros también. Les quiero contar algo y quiero que lo sepan porque muchas veces lo hacemos y de verdad que no estamos tan conscientes. Tengo una muy querida amiga que se llama Gaby, que perdió a su abuelita hace un par de años. La abuelita era muy cercana a la familia y pues se dolieron muchísimo. Y en una ocasión me tocó hablar con la mamá de Gaby, Elena. Y Elena abrió su corazón conmigo y ella me contó que los consuelos de algunos cristianos la estaban lastimando. Ella me decía que ella sentía que si mostraba sus lágrimas en público, le decían, ya no llores, tu mamá está con el Señor, ya no llores, ahora está gozando de aquel a quien amó y sirvió en su vida. Pero recuerdo tanto cómo ella con lágrimas en sus ojos me decía, Karen, yo lo sé. Dice, yo lo sé, yo no me preocupo por mi mamá, yo sé en dónde está y cómo está, pero ¿qué hay de mí? Yo soy la que no está bien, soy la que la extraña y no sabe vivir sin ella, su partida me duele a mí. Y me acuerdo que cuando dijo esto, sus palabras me dejaron pensando en qué tan fácil es cauterizar nuestro corazón ante el dolor de los demás. Porque yo he hecho eso muchas veces. Me cuentan algo y yo ya sé la respuesta. No, hermana, la Biblia dice que esto va a resultar en un gozo. Y sí, y hay que animarnos con la palabra, claro. Pero no dejes que el conocimiento ni tu poder cautericen tu corazón ante el dolor presente y real el día de hoy en una persona. Lo que estos hermanos dijeron era verdad. Tenemos la convicción y la esperanza de que los que mueren en Cristo van a vivir eternamente con Él. Y es verdad que en Cristo morir es ganancia. Pero debemos de cuidar nuestro corazón para que este conocimiento no nos insensibilice ante el dolor presente del que sufrió la pérdida. Solo considera un poquito esto, como Jesús, siendo el Verbo encarnado, la palabra misma, no dejó que su verdad endureciera su corazón ante las emociones, situaciones y lágrimas de los sufrientes. Y nosotras estamos llamadas a ser como Él también. Entonces, yo les quiero invitar a esto. A este concepto yo le llamé silla de la compasión. Y es que al darme cuenta de lo rápido que puede ser mi corazón para acudir a la verdad antes de reconocer el dolor, he procurado no permitir sentarme en la silla del conocimiento sin antes sentarme en la silla de la compasión. Primero es, ¿cómo se siente ser tú? Déjame te entiendo, hago preguntas, ¿cómo es tu dolor? Y después, ya nos podemos sentar en la silla de la verdad. Y Jesús nos mostró esto. Tampoco debemos apresurarnos a acudir a nuestro poder para cambiar situaciones y ofrecer soluciones sin antes haber percibido el dolor. Y sabes, o sea, tal vez tú dices, pero nosotros ¿qué poder tenemos? Claro, Dios nos ha dado mucha capacidad para consolar a alguien. Por ejemplo, si alguien está teniendo un problema económico y tú tienes los recursos para hacerlo, úsalos para consolarlo, ¿verdad? Pero no sin antes atender el corazón primero, saber qué es sentir ese dolor. Porque ¿sabes qué? Es bueno que nuestros recursos estén disponibles para ayudar a las personas. Debemos de hacerlo. Pero no permitas que ese poder que tienes en tus manos te impida experimentar el dolor del prójimo. Porque ¿sabes qué? Tu dinero, sí, tu influencia y conocimiento pueden cambiar la situación desesperada de muchos. Pero tu compasión puede tocar y sanar el corazón de esa persona, al convertirte en un canal por el cual los necesitados puedan ver el corazón del Dios que llora ante sus dolores. Jesús nos invita a esto. Ahora, tal vez tú puedes ser como yo, que no lloras tanto, no lloras fácil, que tal vez en tu casa nadie muestra tantas emociones. Pero ¿sabes qué? Cuando la Biblia dice que lloremos con los que lloran, no se refiere a que derramemos lágrimas necesariamente, menos de lástima o condescendencia. Jesús no lloró por lástima, no lloró por impotencia, ni por culparse, por no llegar a tiempo. Él no lloró por eso. Más bien, Él lloró porque se compadece. Entonces, nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Entonces, yo quiero decirte que llorar con los que lloran no tiene que ver tanto sobre si hay o no lágrimas en tus ojos, sino sobre lo que hay en tu corazón cuando ves a alguien que llora. Algunos teólogos explican que cuando Juan dice que Jesús se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció, la palabra en griego que fue traducida como conmovió significa indignación o enojo. No sé si habían escuchado eso. Entonces, algo sucedió en el funeral que no solo hizo que Jesús se compadeciera, sino que también se indignara. Y creo que lo más acertado que podemos decir sobre eso es que Él se indignó ante el resultado del pecado, de la muerte y del diablo. ¿Sí? Pero mi esposo David una vez compartió algo en la iglesia que me encantó y como que lo seguí meditando. No sé si sepan un poquito cómo era el contexto judío de los funerales. ¿Han escuchado alguna vez algo de eso? ¿Han escuchado la palabra plañidera? ¿Sí? Bueno, me sorprendió mucho aprender que en el tiempo de Jesús era súper común contratar a una plañidera profesional. ¿Y qué era una plañidera? Prácticamente era una mujer a quien se le pagaba por ir a llorar al funeral, literalmente. Y esta mujer, su tarea, o sea, tenía una sola tarea: llorar y lamentarse por el difunto para generar un ambiente de duelo que provoque lágrimas entre los que sufren, ¿no? Y me parece increíble esto. Creo que en algunos lugares se sigue haciendo, pero me parece increíble cómo las lágrimas, que son tan reales e íntimas, se convirtieran en un símbolo de ostentación, de rimbombante, muy como de ricos, porque era caro. Entonces, haz de cuenta que entre más plañideras se contrataban, se entendía que el difunto era más respetado en la sociedad, porque tenía más dinero. Entonces veían eso y como que, oh, un funeral digno. Pero en el de los pobres, pues no había muchas lágrimas, ¿verdad? Al menos de las plañideras. Entonces, qué impactante que en vez de que las lágrimas anunciaran cuán amado había sido el difunto y el profundo afecto hacia su familia, anunciaban cuánta riqueza y poder tenía en la sociedad. ¡Qué impresionante! Solamente los ricos podían contratarlo, como les digo. Entonces, la verdad es que no me sorprendería que algún día nos haya revelado que aunque habían más lágrimas en los funerales de los ricos, habían más corazones rasgados y sinceros en los funerales de los pobres. ¿Puede ser? Entonces, es bastante probable que por lo menos hubiera una plañidera en el funeral de Lázaro. Y quizá este acto de duelo profesional indignara a Jesús. ¿Puede ser? Las plañideras vendían sus lágrimas y lloraban por los que ni conocían ni amaban. Derramaban lágrimas por dinero y no por compasión. Sus lágrimas eran motivadas por las monedas que recibirían y no por el dolor ante la pérdida. Había lágrimas en sus rostros, pero sus corazones estaban intactos. ¿Y sabes qué? Estas lágrimas son muy diferentes a las que Jesús quiere que derramemos. El llamado de Jesús a llorar con los que lloran es un llamado a estar dispuestos a que nuestro corazón se rasgue por el dolor de los demás. Llorar no por ganancias propias, no por manipulación, lástima o frustración tampoco, sino por amor. Jesús lloró no por dinero, sino por amor. Si alguna vez habías tenido este pensamiento raro, tal vez yo lo tuve aquí, pero por si lo piensas, tenemos que entender que el Padre no alquiló a Jesús como el plañidero oficial para que viniera aquí a la tierra a dolerse con nosotros y que Él recibiera la paga de gloria y honra. Así no es. Jesús vino porque tanto nos amó que vino. Tanto nos amó como para morir por nosotros, para cargar nuestros dolores, para que un día ni tú ni yo suframos, librarnos para siempre de esos sufrimientos. Entonces Jesús lloró Ese versículo es sin duda una de las más grandes evidencias en la Biblia de su afecto por nosotros. Pero también esto quiere decir que nuestras lágrimas sinceras pueden ser una de las evidencias más grandes de nuestro amor y del amor de Dios para los sufrientes cerca de nosotros. Entonces, yo con esto ya concluyo. Yo les dije que el pecado trajo muchos sufrimientos y también vino a cegarnos ante el sufrimiento de los demás. Pero Jesús, su gracia, no solo nos trajo gran consuelo, sino que también nos capacita para llorar con los que lloran. Nos ayuda a hacerlo con los demás. Entonces, si de todo lo que dije te puedes llevar una sola cosa impresa en tu corazón, yo quisiera que te lleves esto. Y es que tú necesitas experimentar diariamente el amor de Dios para poder amar al sufriente como Él lo hace. Tú necesitas diariamente ver a tu Dios compasivo, que tanto le duele tu dolor, que vino y se encarnó. A veces decimos, si Dios es tan compasivo, ¿por qué no hace algo ante todo el dolor? ¿Sabes qué? Él sí hizo algo, ya lo hizo. Literalmente, tomó la misma carne que tú, vivió la experiencia que tú vives en el sufrimiento aquí. Él sufrió sed, él sufrió hambre, sufrió rechazo, sufrió dolor, sufrió la muerte, para que un día no lo experimentemos jamás. Él ya lo hizo y ahora los que tenemos fe en Él, tenemos esa esperanza de que seremos consolados, como dice la Biblia, benditos los que lloran, porque ellos serán consolados por el Señor. Benditos los que lloran teniendo fe en Jesús. Somos llamadas a amar en medio de un mundo carente de amor sincero. Ahorita se hacen colaboraciones en redes sociales y todo por beneficio propio, se hacen negocios por beneficio propio, incluso las amistades se hacen por beneficio propio, pero la iglesia no puede operar así. Aunque el egoísmo triunfe en las agendas y en los afectos, los cristianos somos llamados a detenernos para sufrir con los que sufren. Llorar con los que lloran es una expresión natural del amor que Cristo ha derramado en nuestros corazones. Literalmente la Biblia dice que ¿cómo sabes si alguien es de Dios? Porque ama. Porque ama. Pero eso no quiere decir que seamos perfectos en nuestro amor, ¿verdad? Yo, como les digo, yo he fallado mucho. Pero entonces, ¿qué puedo hacer para amar mejor? ¿Qué puedo hacer para ser menos egoísta? ¿Qué puedo hacer para llorar con los que lloran? Ver a mi Dios que llora con los que lloran, que llora conmigo. Cuando tengo dolor, llevarlo a Él y recibir su consuelo. Y como dice la Biblia, que Él nos consuela para que nosotros consolemos a los demás. Pero si tú no tienes una relación con el Señor, jamás vas a poder ser ese agente de consuelo para los de a tu alrededor. Entonces yo quiero terminar con una invitación a que si tú no has conocido a Jesús como tu Salvador personal, como tu Consolador realmente, puedas hacerlo el día de hoy. Y sabes, como les digo, cualquier dolor, incluso la lucha contra un pecado, incluso, no sé, algo de tu pasado o algo presente o temor al futuro, todo eso el Señor lo conoce. Y Él es el Consolador y le importa tanto que vino a darnos una esperanza viva a través del sacrificio de Jesús. Entonces quiero invitarte, si puedes ponerte de pie, que si es tu deseo conocer a este Señor compasivo, hermoso, que se duele con nuestros dolores, que Él no dice, bueno, un día serán librados para siempre de su cuerpo de dolor y un día van a estar conmigo para siempre. No, Él se duele el día de hoy con tu dolor. Si quieres conocer a este Dios, simplemente díselo. Yo a mis 17 años entregué mi vida al Señor, mi familia no había ningún cristiano. Yo tenía mis propios sufrimientos de adolescente y el Señor me salvó. Y mi vida cambió y yo siempre le digo a los jóvenes, si pudiera cambiar algo sería haberlo conocido antes. Y yo sé que el Señor en sus tiempos es perfecto y gloria a Dios que me salvó como sea chica. Pero de verdad, no desaproveches tu vida. Hay propósito en el Señor. Y si tú ya estás en el Señor, pero dices, la verdad es que sí he sido súper egoísta, la verdad es que sí, hay personas en mi iglesia, personas en mi trabajo, en mi familia que están sufriendo y yo no me quiero incomodar y no me meto porque no me quiero ensuciar las manos, yo te quiero invitar a voltear a ver el corazón del Señor y ver cómo Él te ha dado la misión de mostrar ese corazón a los demás, de mostrar esas lágrimas porque a Él importa y porque es un fruto del Espíritu Santo, el amor. Si este eres tú, también quisiera que ahorita oráramos para decirle al Señor, Señor, dame tu corazón para no amar más a mi preciosa agenda que a mi hermano, no amar más a mi preciosa agenda que esa persona que no conoce al Señor y que está sufriendo y que me busca y yo le huyo en vez de compartirle al Señor. O si es un hermano, alguien en la fe ya, y está sufriendo, pero tú sientes que estás cargando con ella, que pueda el Señor cambiar tu mente para que puedas ver la gran gracia de Dios en darnos los unos a los otros para cargar nuestras cargas juntos. Esto tiene todo que ver con Cristo. Es el ejemplo que Él nos dejó. Pero también qué esperanza tan grande que aunque todos hemos fallado en esto, Él no. Entonces, aun cuando no sabemos qué decir o qué hacer, podemos ir a ellos. Se vale decir, ¿cómo puedo servirte? Yo lo tuve que hacer mucho con Anke, que no sé qué hacer. O sea, ¿cómo puedo ayudarte? Y saber que nos vamos a equivocar, pero podemos ir de la mano a aquel que Él llora con los que lloran y que Él sí es perfecto en el consuelo. Amén. Entonces, bueno, pues primero quisiera que oráramos y si tú no conoces al Señor, que puedas entregarle tu vida y que puedas conocerlo verdaderamente. Y luego vamos a orar por lo otro que les dije. Vamos a orar. Señor, gracias, mi Dios. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Yo te quiero pedir, Señor, por estas mujeres aquí presentes, si hay alguna que no te conoce, que quizá tú has estado llamando, te pido, mi Dios, que hoy pueda responder a tu invitación, que pueda ver tu corazón por ella, Señor, que pueda ver cuánto en verdad tú la amas, que diste tu vida por ella, Señor, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna, que ella pueda ver cómo tú has estado presente en cada injusticia, en cada dolor, en cada sufrimiento, y te has dolido junto con ella, Señor. Que puedan ver en esa cruz tu gran amor demostrado por la humanidad, Señor. Señor, yo te pido que ella te pueda conocer, que tú te reveles más a ella en su palabra, en tu palabra, que también le des una comunidad que pueda plantarse en una iglesia y que puedan juntos conocerte más, Señor. También, mi Dios, te pedimos perdón los que ya somos parte de tu familia, porque muchas veces hemos desplegado al mundo un corazón muy distinto al tuyo, Señor, muy frío, muy individualista. A veces hemos amado más nuestra propia agenda que a las personas con las que tú nos has rodeado, Señor, personas hechas a tu imagen y semejanza. Perdónanos, Dios, por nuestro egoísmo. Perdónanos por nuestra falta de prioridad en atender a estas personas, Señor. Yo te pido que tú nos des ojos para ver al sufriente y para sentir su necesidad hasta el punto de derramar lágrimas con él. Te pido, Señor, que nos des los oídos para escuchar sus dolores y percibir sus corazones cargados. Te pido, Señor, que uses nuestra boca para hablar palabras de gracia y no de juicio, no palabras que carguen a los sufrientes, Señor, sino palabras sazonadas con gracia y consuelo para dar esperanza, Señor. Que uses nuestros brazos, Señor, para sostener y para rodear a aquellos con los que tú nos has rodeado, Señor. Que estemos dispuestos a salir de nuestra comodidad y ensuciarnos para levantar a aquel sin esperanza del polvo, Señor. Señor, enséñanos a amar al sufriente como tú los amas, como tú nos amas, Señor. Por favor, mi Dios, danos ese corazón y haznos una iglesia cada vez más compasiva, una iglesia cada vez más parecida a ti, Señor, para que también los demás puedan conocernos por el amor mutuo, como dice tu palabra, Señor, y que muchos vengan al conocimiento de ti. Gracias, Señor, porque sabemos que tú continúas esta obra y tú nos sigues enseñando más de tu corazón compasivo, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.